Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos a todo aquel que nos escucha y quiera ponerse en contacto con este programa. Bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión vamos a viajar a una época hermosa, limpia, espiritual, en la que arrancó la primera comunidad cristiana recién establecida por Jesús, su fundador. Aquellos días que marcaron el ideal al cual debemos regresar o incluso superar. El tiempo del primer amor. La primera comunidad apostólica. Episodio 2. En el episodio anterior, que fue el episodio 1, con mapa en mano partimos, arrancamos, emprendimos este viaje que emprendió la iglesia cristiana, pero con la ruta a seguir. O sea, aquí no hay serie que no nos presente un primer capítulo de introducción, porque de verdad que necesitamos saber para dónde vamos. Y sobre todo si se trata de la iglesia, que está llamada a ser presencia en todo lado. Y vimos de entrada que el camino que le va a tocar no va a ser para nada fácil, pero para nada fácil. Evidentemente pudimos dejar bien en claro que si alguien ha tenido amenazas en este planeta, esa ha sido la iglesia. Y sin embargo, nunca se ha detenido, aunque le han amputado las piernas. Y si la logran y así la lleven a derrumbarse de a pedacitos, pues entre todos la reconstruimos. Y si la iglesia la tenemos que recoger de a cucharitas, pues la recogemos. Y esa tenacidad para no dejarla morir y defenderla hasta de sus propios miembros la marcó de una, la primera comunidad que la inauguró. La comunidad apostólica que fue empoderada en el Pentecostés. En ese primer grupo de fieles que bajó del aposento alto, no se imaginaba nadie el movimiento mundial que se iba a venir de ese puñado de personas. Los más prolíficos escritores e historiadores ni se les pasó por la cabeza que ese combo de muchachos de pueblo, pescadores medio alfabetizados, ponían ese el primer granote de arena para la imponencia de institución divina en este planeta. ¿Qué se les iba a crecer sobre el fundamento de un principio tan sencillo, tan bonito y tan aparentemente insignificante, pero que realmente es grande e inmenso, como lo es el amor? Así es, amor por su iglesia, amor por su causa, amor por su misión, amor por su líder, quien 10 días antes, en su ascensión a los cielos, les había encomendado una misión de mundial alcance. Jesús les había declarado de su propia boca: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Eso está en Hechos 1, 8 y 9. Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Jesús en primer lugar les promete la llegada del Espíritu Santo, el cual es el que los va a empoderar, los va a investir para hacer esa obra tan grande que va a llegar a todos los rincones del planeta. O sea, desde ya tenemos que decir que este pueblo sin el poder del Espíritu Santo literalmente no es nada. Jesús los está enviando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra y al mismo tiempo les está diciendo que sin el Espíritu Santo usted no llega ni a la puerta de su casa a dar un estudio bíblico. Y la ruta que Jesús les traza se va bien lejos, porque primero les encomienda llevar a cabo una obra local en Jerusalén. Después a los vecinos de al lado, a los que les han dado los buenos días y las buenas noches todos los días de su vida, Samaria, con quien a propósito no se gustaban. Entonces ya vaya tomando nota de los alcances del evangelio. Y después de ir, sí, de seguir expandiéndose hasta lo último de la tierra. O sea, los discípulos escuchan a Jesús decir eso y uno en ese momento no tiene ni pal bus. Y la tarea se trata de llegar hasta lo último de la tierra. Pero con el empoderamiento, como el empoderamiento lo va a dar es el Espíritu Santo, Él es el que mueve todo este asunto. Resulta que no solo vamos a llevar el evangelio en bus, sino en todo, en de cuanto elemento haya que hacer o buscar para hacer, para llevarlos a las provisiones, las del cielo. Entonces toda esta gente, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo, además con las mujeres, o sea, las esposas de estos, también estaba María Magdalena, Juana, Susana, muchas otras y además María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Se van todos en combo desde el Monte de los Olivos, de donde Jesús había acabado de ascender al cielo, y regresan a Jerusalén hasta el piso alto de una casa particular. Un lugar privado al que conocemos como el aposento alto. Y la escritura especifica que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Enseguida se proponen a buscarle un reemplazo a Judas, a quien habían perdido producto de su traición, y escogen entre José, llamado Barsabás, y Matías, siendo este último elegido como el sucesor de Judas. Y entre tanto que se cumplieron 10 días después del ascenso de Jesús al cielo, se produce el anhelado cumplimiento de la tan grandiosa promesa de Jesús: la venida del Espíritu Santo sobre esta comunidad. Y ahora sí, agárrate, mundo, que lo que se te viene es palabra divina. Y esto es lo que pasa en el día de Pentecostés, el 6 de Sivan del año 30, que lo vimos en la pasada serie de las fiestas de Israel. Fueron todos llenos, fíjese, llenos del Espíritu Santo, y se produce el primer acto de superpoder de estos cristianos, que fue el hablar en lenguas, en presencia de todos estos visitantes que venían desde diferentes partes de la geografía del antiguo mundo y los escuchan predicar a todos en sus propios idiomas. O sea, la cosa más maravillosa y a la vez la cosa más anormal para esos espectadores y escuchas, al punto de decir algunos en espíritu de burla de que estaban hasta borrachos, mientras que los más impactados quedaron atónitos y perplejos al escuchar a estos pescadores, muchachos de pueblo, medio alfabetizados, expresarse magistralmente en sus idiomas nativos. Y es que estos visitantes a la fiesta del Pentecostés eran los meros meros del judaísmo, que venían desde afuera, o sea, los huéspedes de honor, los de los internacionales. Y se preguntaron, bueno, ¿y a qué hora estos iletrados hicieron el curso de copto, de parsúa, de lengua ugarítica, de lengua semita y todas las que hablamos? ¿Y esto qué fue? Si estos pelos viven es llevados, buscando es para el diario, para comer. Pelaos, llevaos, prepárate, mundo, que lo que te viene es fuego, porque cuando el Espíritu Santo obra, no hay iletrado o analfabeta que no esté revestido de autoridad. Y no perdamos de vista este detalle, porque esta primera escena se va a volver a repetir al final en la última crisis de la iglesia, cuando una iglesia casi en su mayoría, que será pobre, conformada en casi su totalidad básica o escasamente letrados, gente del común, de a pie, humildes y prácticamente sin mucho protagonismo hoy, resultarán siendo los llenos del Espíritu Santo y terminarán esta obra en la lluvia tardía y siendo los grandes predicadores del fuerte pregón. O de no, mira a Pedro en ese día del Pentecostés, cuando se para en medio de toda esa multitud se faja severo sermón ante todos esos varones judíos y todos los que habitaban en Jerusalén a esa multitud de varones israelitas y les predica de Jesús a quienes ellos crucificaron y a quien Dios les ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel solo día como 3,000 personas. ¿Se fijó bien lo que puede llegar a suceder en una comunidad de fieles llenos del Espíritu Santo? En un momento súbito e insólito, esta gente pasó de ser una congregación local a una unión. ¡Bárbaro! Se dejaron usar del Espíritu Santo. No fue que ellos agarraron al Espíritu Santo e hicieron con él lo que les pareció. Tremenda cosecha, mi gente. Y fue una cosecha que se había sembrado y cultivado mucho tiempo atrás. Desde los tiempos de la predicación de Jesús en su ministerio, había entre ellos muchos que habían oído por primera vez la verdad en la mesa de los publicanos, por ejemplo. Y algunos de ellos llegaron a ser mensajeros del evangelio, llegaron a ser los evangelistas más consagrados. Es el caso de nada más y nada menos que Mateo. Este publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del maestro y como en Jerusalén lo que había era agua. ¿Se imagina usted el superacontecimiento de esta ceremonia de bautismo masiva? Habían grupos que se bautizaron en el estanque de Betesda, otros en el estanque de Siloé, en los estanques de Salomón. Mejor dicho, los 12 discípulos oficiando esta ceremonia, que fueron los que lo hicieron, ya tenían autoridad para bautizar. El desgaste físico de ese día tuvo que ser bárbaro. Oiga, cerca de 3,000 en un solo viaje. Y mire cómo es de perfectamente sabio nuestro Dios. Que muchos de estos conversos cristianos regresaron a sus lugares de origen. Acuérdense que estaban ahí, era por hacer presencia en la fiesta del Pentecostés. Se devolvieron a donde vivían y son estos los que a su vez se convertirán en los mensajeros de Jesús y posteriormente llegarán a ser los fundadores de iglesias en lugares como Damasco, Alejandría en Egipto y hasta en Roma. Tengamos en cuenta que había gente allí de las regiones de África, cretenses y hasta árabes. ¿Se fijan ustedes cómo el mismo Dios que hace crecer su iglesia de la manera como Él lo visiona y en la forma como Él lo hace? Y a partir de ese momento, la iglesia empezó a crecer. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Encuéntrenos en todos lados como La Historia Profética del Mundo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese es parte del mensaje que se le manda a la iglesia de Éfeso y se cumple precisamente en esta primera época de la iglesia que estamos describiendo aquí en este segundo episodio. Y es que después de aquel multitudinario bautismo, la experiencia de esta naciente iglesia, la cristiana, va a ser una cosa muy bonita, muy hermosa, como dirían las reinas, lo más bello, lo más esplendoroso. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, producto de esta unidad en la fe, el resultado de esta comunidad de fieles en ese temor y en ese deber también cumplido era la multiplicación de la hermandad. O sea, la espiritualidad era el estado natural de esa iglesia y el evangelismo era su estilo de vida. Se seguían añadiendo nuevos conversos por pura lógica. Y noten, los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. O sea, su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino más bien en una total convicción de que vivían en una nueva fase o en una nueva era mesiánica dentro del judaísmo que había sido esperada por años. Para ellos el judaísmo no se había acabado. Creían y predicaban que en Jesús se habían cumplido todas las promesas hechas a Israel. Por eso ellos seguían guardando el sábado y asistiendo al culto en el templo. En aquella iglesia primitiva, los dirigentes eran los 12 apóstoles al tiempo, aunque todo parece indicarnos que eran Pedro y Juan los principales, los pilares. Pero aparte de los 12, estaba Jacobo, el hermano de Jesús. Llegó a gozar de prestigio y autoridad. De hecho, el apóstol Pablo más adelante lo va a reconocer como el tercer pilar y fue llegado a ser nombrado el primer jefe de la iglesia de Jerusalén. Entonces, aquí se vienen unos acontecimientos portentosos. Se da el primer milagro, que es el cojo de la puerta llamada la hermosa, que es la ocasión cuando Pedro expresa las tan emblemáticas palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y más adelante, en el pórtico de Jerusalén, Pedro expone un segundo sermón donde termina acusando y llamando al arrepentimiento a los judíos allí presentes, y entonces es aquí cuando empiezan a gestarse las primeras incomodidades, las primeras rasquiñas en contra de los cristianos. Aquí es donde a Pedro y a Juan los arrestan, les hacen un juicio, pero por fortuna los liberan. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso se encuentra registrado, todo lo que acabo de decir se encuentra registrado en Hechos 4, versículos 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. Qué belleza de época la que vivió la iglesia en estos primeros tiempos. Y las oposiciones de los judíos ya iban subiendo de color, porque ahora no solo arrestan a los discípulos, sino que llegan a azotarlos, y todo por predicar en el nombre de Jesús y haber llenado a Jerusalén con esa doctrina, porque ya Jerusalén se había difundido la doctrina de los apóstoles, pero no por Gamaliel, un fariseo del concilio que intercede en favor de ellos, ahí mismo los acaban. Pero después de que ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, y se viene la primera junta de nombramientos. Los siete diáconos: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, primera ceremonia de ordenación de este departamento de la iglesia, el diaconado. Muy hermosa aquella ceremonia, el gozo invadía a toda esta gente, pero fue empañada por un acto cruel y despiadado, y entonces la sombra cruda de la muerte se empieza a asomar en el camino de este pueblo, que ya daba sus primeros y firmes pasos. La muerte de Esteban, quien no pudo escapar del concilio de los judíos, y es con la muerte de Esteban con la que el judaísmo declara tajante y recalcitrantemente su rechazo al mensaje de Cristo. Aquí ya estamos en el año 34. La muerte de Esteban se da en el año 34 después de Cristo. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso está en Hechos 7, 58 al 60. Hechos 7, 58 al 60. Y es Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, quien recibió su nombre en honor del primer rey de Israel, que también era de la tribu de Benjamín, orgulloso de ser fariseo, educado a los pies de Gamaliel I, instruido estrictamente conforme a la ley y a los profetas, más fanático del judaísmo que sus propios maestros, puso todo su celo, pasión, energías y fuerza para una cruzada de persecuciones en contra de los cristianos en Jerusalén. Asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta persecución de Pablo, de Saulo, porque todavía no se llama Pablo, esta persecución de Saulo provoca que la iglesia primitiva fuera esparcida por toda Judea y nada más y nada menos que a Samaria. Y es entonces cuando el evangelio es predicado en Samaria, nada más y nada menos que por uno de los siete diáconos, Felipe. Felipe, quien desarrollando un fructífero ministerio, una de las tantas experiencias que va a tener este evangelista es la del eunuco, el funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Eso aconteció en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que era desierto. También fue a todas esas ciudades entre Azoto y Cesarea regando el mensaje, tanto en Siria como en Palestina. El mensaje del cristianismo fue arduamente predicado en medio de la persecución hasta que pasó lo imaginable, lo para nada sospechado, lo que nadie ni por equivocación llegó a sospechar. Saulo de Tarso, el hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, el orgulloso de ser fariseo, educado a los pies de Gamaliel I, instruido estrictamente conforme a la ley y a los profetas, más fanático del judaísmo que sus propios maestros, el judío más acérrimo perseguidor de los cristianos se convierte al cristianismo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, así como lo oyen, vea, esto hubiera pasado hoy y yo no me imagino la revolución en las redes sociales, las millones de descargas en YouTube que esto hubiera generado, hasta memes le hubieran hecho la conversión de Saulo de Tarso, Dios mío, pero sí, así pasó, no hubo mano humana que interveniera en la conversión milagrosa de Saulo de Tarso, fue el mismo Señor Jesús quien se le aparece camino a Damasco, porque él se dirigía hacia allá con sus hombres a buscar cristianos que anduvieran merodeando en las sinagogas de Damasco. Este muchachito era radicalmente celoso con su fariseísmo, hasta que el mismo Jesús se le aparece, se cae del caballo, queda medio ciego por el resplandor de aquella sobrenatural aparición, y desde el año 50 empieza el ministerio de Saulo como apóstol de Jesucristo, pero ahora con el nombre de Pablo. Y el primer lugar donde va a llegar a predicar, relatando su conversión, su encuentro con Jesús y su llamado a predicar su mensaje, es precisamente en Damasco, en las sinagogas. O sea, los cristianos aterrorizados porque el más temible perseguidor de su iglesia se aproxima a espantarlos de ese lugar, y de repente se topan frente con frente con este personaje que llega saludando a todo el mundo en el nombre de Jesús y contando su encuentro con Jesús, y nadie le puede creer lo que le están escuchando. De hecho, por mucho tiempo gran parte de los cristianos le tuvieron miedo y desconfianza. La llegada del apóstol le va a dar un plus a la misión que Jesús dejó. Con Pablo se da el inicio al proceso de globalización del cristianismo.
En la oscuridad sientes el pecar, pero quieres de su eterna paz. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo con fe.
Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo de agradecimiento para Silo Radio en la Asociación Sur de Bogotá, en Colombia. Si a los cristianos la conversión de Pablo los puso de para arriba, a los judíos los dejó en cuidados intensivos, al punto que resolvieron matarlo y no perdieron la más mínima oportunidad para buscar su muerte, mientras que la iglesia cristiana ahora se sentía más viva que nunca. Pedro sana a Eneas en Lida, resucita a Dorcas en Jope, y a Pablo se le une un compañero de fórmula con quien va a realizar su primer viaje misionero, nada más y nada menos que el centurión de la compañía llamada la italiana, Cornelio. Otro compañero que se va a unir en camino es Bernabé y Silas. Mientras por su lado los apóstoles hacen su obra en Israel, Pablo realiza tres gigantescas giras evangelísticas, convirtiéndolo así en el mayor evangelista de todos los tiempos en la historia del cristianismo. Y su primera gira arranca en Antioquía, sigue hacia Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y llega a Derbe. Se realiza el primer congreso de la Asociación General de la Iglesia Cristiana, el Concilio de Jerusalén, donde se ajustaron algunas creencias y proyectos misioneros. Ya para estas alturas la iglesia tiene apóstoles y ancianos como máximos líderes de las congregaciones y ya tenemos organizada la cosa. Pablo emprende su segundo viaje misionero, donde llega a Europa, pasa por Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, regresa a Antioquía y en el tercero visita Galacia, Frigia, Éfeso, Corinto, Macedonia, Grecia, Troas, Mileto y vuelve a Jerusalén, y es cuando el martirio empieza porque es arrestado en el templo, fíjate. Luego que vuelve a Jerusalén después de la tercera gira. Todo este periplo de hazañas se dan entre los años 50 e inicios de los 60, cuando empieza a galopar a toda máquina un caballo rojo cuyo jinete tiene el poder de quitar de la tierra la paz, y se asoma para esta iglesia que vivía días de gloria y triunfo, una sombra cruel y despiadada con ganas de sangre. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, cuando nos toque caminar por uno de los tramos más sangrientos y brutales que empezaron con el cruel Nerón, pero que con toda la sangre derramada de la iglesia, lo único que va a lograr es abonar la semilla de una fe que va a seguir creciendo. Resumimos y nos fuimos. 1. La primera comunidad apostólica de la iglesia cristiana está representada por la iglesia de Éfeso y el primer sello del Apocalipsis, simbolizada por el jinete del caballo blanco, el tiempo del primer amor. 2. Aquellos primeros años de pureza espiritual con las que arrancó el pueblo de Dios es el mismo ambiente con el que ha de cerrar su experiencia aquí en la tierra poco antes de la segunda venida de Cristo. 3. No eran las conexiones con el mundo, ni mucho menos los métodos de los hombres. Era la unidad en la misión lo que definía aquella primera fase de la iglesia. 4. El blanco pureza predominante de este segundo episodio se teñirá de sangre en el próximo. 5. Añorando con nostalgia aquellos tiempos, con la bendita ilusión que esas épocas regresen, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica Mike Vanegas en el relato Álvaro de la Cruz, y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.